Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
¿Pero te adelantas? ¿Te adelantas a la música?
¿Qué tal, Rubén Morillo? Buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hoy es jueves 5 de junio de 2025, son las 7 de la mañana y así arrancamos una nueva edición de Desayuno con Liantes.
Sí.
Vaya prestoso.
Cantando a destiempo, totalmente.
Bueno, pero tampoco pasa nada, ¿eh?
Tampoco pasa nada.
No creo yo que sea una cosa por la que la gente diga, quiero a estos muchachos.
Ojalá fuese el problema
ese. Por lo bien que cantan, ¿no?
Ojalá fuese el problema ese.
No es por eso.
En este programa tenemos muchos problemas, muchos. Y uno de ellos tiene nombre y apellido.
¿Y apellido? Sí, sí.
Wilton Waranca.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿En qué puedo ayudarte hoy?
Wilton, ayer y anteayer nos contaste chistes y fueron directamente horribles. Vamos a intentar hoy contar un chiste gracioso, ¿vale? Cuéntanos un chiste asturiano.
¿Cuál es el colmo de un asturiano? Tener frío en el hórreo.
Aquí hay nivel.
Es que no entiendo dónde ves tú la gracia. A que, ¿por qué el colmo de un asturiano es que tenga frío en el hórreo? Es que no tiene sentido.
¿Tú te encuentras bien?
Sí, estoy bien, gracias por preguntar. Entiendo que los chistes pueden no ser para todos. ¿Hay algo más de lo que te gustaría hablar o preguntar?
Bueno, sí, quiero saber qué tiempo tendremos este jueves 5 de junio en Asturias.
El jueves 5 de junio en Asturias se espera un día mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 24 grados Celsius. Aunque el pronóstico para Asturias es principalmente nublado, en el norte del país se prevé una ola de calor, con temperaturas que podrían superar los 30 grados Celsius. Según la Agencia Estatal de Meteorología, a partir del jueves se anticipa una estabilización del clima con escasas precipitaciones, excepto en el norte, y un notable ascenso de las temperaturas.
Gracias, Wilton Waranca.
De nada. Si necesitas algo más, aquí estaré. Que tengas un buen día.
El clima ya está.
David Rionda y Rubén Morillo.
Quien tuvo retuvo, ¿eh? Hostias, como panes puedo pegar.
Desayuno con Liantes.
Semana movida en el Principado de Asturias en cuanto a la actualidad, con la huelga de educación. Esta semana, además, celebramos el Día Mundial de la Sidra. Y os hemos contado un montón de noticias, de historias.
Por cierto, antes de nada.
Sí, dime.
Que esto no tiene nada que ver, pero ahora que estás hablando de días mundiales,
sí.
El otro día se nos pasó, fue el Día Mundial de la Bici. Y perdimos la ocasión de escuchar el tema de Goyo la Bici.
Bueno, polo un poco.
Qué bien, qué bien. Los niños y las niñas circulando con la bici. La ra, la ra, la ra. La ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra.
Ya está, con esto ya me quedo.
Ya te quedas contento. A ti es lo que te interesa de esa jornada.
Sí, sí, sí. Bueno, y había un estudio que decía que casi 6 de cada 10 españoles tienen bicicleta. Lo que pasa
pensé que ibas a decir que 6 de cada 10 escuchan apoyo.
Que estaría muy bien. Pero que muy poca gente la usa para ir al trabajo. O sea, que tienen bicicleta muchos españoles, pero que pocos, por ejemplo, la utilizan para los desplazamientos que podrían hacer en bicicleta y que al final terminan haciendo con el coche.
Claro que sí, campeón.
Los nombres más frecuentes de Asturias. Tenemos datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y estos son los nombres más comunes en el Principado. José Manuel, con más de 10.000 personas, es el nombre más común, seguido muy de cerca por Manuel y José Luis. Otros nombres tradicionales que destacan en Asturias son José Antonio, David, cuidado, David, Pablo y Daniel. Y es que yo creo que de esa generación de los años 80 hay muchísimos Davides, Paulos y Danieles. Por otro lado, el nombre femenino más frecuente en Asturias es Mari Carmen, casi 15.000 mujeres registradas. Después tenemos María con 9.000 y luego estaría nombres compuestos encabezados por María. María Ángeles, María Teresa y María Pilar. Y junto a estos nombres, otros que son también muy ochenteros, sencillos, populares y de toda la vida. Ana María, Lucía y Laura.
Es ciertísimo.
¿Sí? Dentro de 50 años, a lo mejor, cuando hagan estos estudios o cuando haya programas del futuro que comenten los nombres más frecuentes, a lo mejor dicen Shakira.
Claro.
Rihanna, no,
a ver, si te das
Jennifer.
Cuenta, va por épocas.
Claro.
Es cierto que cuanto más atrás en el tiempo nos vamos, muchos son pues nombres de origen bíblico que aparecen en la Biblia, ¿no? O compuestos, como tú decías, con María, en el caso de las chicas, o por José, algo, en el caso de los chicos. Pero a medida que vamos avanzando en los años, ves cómo van cambiando el origen o el tipo de nombres. En los 90 hubo muchísimas Lauras, Martas, en el caso de las chicas, también muchos Danieles, como decías, Davices, Raúl y cosas de estas, que yo creo que venían también por influencia de series o no sé por qué, la evolución de los nombres, pero bueno, sí, que aparecían otros lugares donde podíamos pues coger o robar esos nombres. También muchos de origen extranjero, en muchos casos también nórdicos, europeos, y esto lo comentamos siempre. Y luego por cosas extrañas. Aparece Fernando Alonso hace 20 años, muchísimos Fernandos.
Leo Messi.
Pues muchos Leos.
Claro.
Chenoas, que ni siquiera es un nombre, es un apodo, que se llama Laura Chenoa. Pero bueno, pues hubo muchas Chenoas también. Y también eso, por nombres que vemos en series de televisión que nos llegan hasta aquí, que, como digo, muchos casos son nombres directamente extranjeros.
Oye, te pregunto, ¿y si Santi Robles tuviese un hijo, cómo crees que lo llamaría?
Uf, Emilio, me juego lo que sea. ¿A qué es Emilio?
Santi Robles, el mayor fan de Emilio Aragón que existe y que es un gran colaborador de Desayuno con Liantes. De hecho, tiene varias secciones. Una de ellas es esta: Grandes Personajes de la Historia.
Santi Robles presenta Grandes Personajes de la Historia.
Carolina Marín, jefaza máxima del bádminton mundial, referente absoluto del deporte, y además, personalmente, me cae bastante mejor que Nadal, para que no vamos a engañar, lo ha ganado todo y además ha sido como ese reflejo en el que se pueden ver niñas de todo el mundo que, gracias a gente como ella, pues ahora saben que puedes ir pa'lante con todo y ganarte la admiración de millones de personas all over the world. También os digo que seguramente Carolina aprendiese mucho sobre bádminton viendo Deportes con Arnaldo. Como sabéis, espacio en el que Emilio Aragón explicaba las normas del deporte. Seguramente, no lo he comprobado, pero seguramente habría uno sobre bádminton en el cual, quién sabe, a lo mejor Carolina se inspiró para, a lo mejor no había nacido cuando echaban Bib Noche, pero a lo mejor también se inspiró viéndolo en YouTube para quizá hacerse una carrera en este sano deporte. Así que gracias, Emilio Aragón, por todo.
Santi Robles presenta Grandes Personajes de la Historia.
Gracias, Santi Robles, por ese testimonio.
Sí, Emilio. Tengo claro que lo llamaría Emilio. Se ha visto, ¿no? O sea, fíjate que estaba hablando de otra cosa, de deportistas, pero él es lo suyo. Emilio. Ya no hay niños que se llamen Emilio, por cierto, ¿eh? También lo dejo ahí, ¿eh? Que hablábamos antes de lo de los nombres y tal. ¿Cuántos Emilios conoces tú ahora?
No, pocos.
Pocos, ¿eh?
Verdad, pocos.
¿Has visto?
No se llama Emilio, se llama Pablo, uno de los grandes cantautores que tenemos en Asturias, Pablo Moro. Escuchamos Hollywood.
Pensaste que era real y te mordió un espejismo. Maldita fiesta de carnaval, disfrazados de nosotros mismos, a punto de despegar. Se te olvidaba lo más importante. Nada más llegar, te pareció que ya era bastante. Hay demasiada gente en Hollywood. Hay demasiadas luces.
Asina suena Asturias. Asina sientes RPA. La radio de tos y toes. La nuesa.
Desayuno con liantes.
Saben que están siendo investigados.
David Rionda y Rubén Morillo.
Atención, ojo, ojo.
¡Carapijo!
¡Oyiste!
Eres un cara dura impresionante.
Desayuno con liantes.
¡Eso es ciertísimo!
No entiendo la risa.
Llega una nueva edición de la Noche Blanca de Avilés, sí, a partir del viernes 13 de junio. ¿Qué nos vamos a encontrar?
Pues de todo. Mira, ópera, talleres teatrales, va a haber incluso un concurso de dibujo y la presencia de un diseñador, que van a ser las grandes novedades de esta Noche Blanca de Avilés, que se va a celebrar este próximo viernes 13 de junio. ¿Y dónde va a estar casi todo el meollo? En la Factoría Cultural de Avilés, que va a ser el eje central de estas actividades. Y aquí va a haber un diseñador, Constantino Menéndez, que va a ofrecer un taller, ojo a esto, para descubrir las diferentes etapas de la elaboración textil, bajo el nombre, en este taller, bajo el nombre de la tradición a la innovación. Y además este año va a colaborar la Ópera de Oviedo, que lo va a hacer con la compañía infantil, van a representar la pieza La Federica, y esto va a ser en el Palacio de Camposagrado. Y hay que decir, mencionábamos un concurso de dibujo, bueno, pues sí, la Asociación de Comercio de Avilés y Comarca, la UCAIC, convoca por primera vez, por lo tanto es el primer concurso de dibujo en la Noche Blanca de Avilés.
Bueno, pues ya te estás apuntando.
No, yo no. O sea, yo no. Y curiosamente...
¿No participaste en ninguno de pequeño?
Sí, en el instituto, y curiosamente gané el segundo premio. Pero era más por la idea que por el dibujo, porque el dibujo era horroroso. Era un cartel haciendo una crítica a las boñigas, las cacas de los perros que había por la calle. Entonces yo dibujé una suela de un zapato pisando una caca, y el lema era: cada paso que das, cada boñiga que pisas, o algo así. Y entonces yo creo que me dieron el premio por eso.
Por el eslogan, premio, más
por el
que
eslogan,
por...
Porque sí, lo sí. Otro era desastroso. O sea, ni había proporción en el pie, en la suela, en la caca, nada, absolutamente. Y luego fui a dibujo. Esto ya un poco antes, en primaria, y duré 2 semanas, creo. No, era un día a la semana y no, yo creo que del segundo día no pasé. Dije, esto es muy aburrido, no se me da bien. Hice un árbol, empezó muy bien, el tronco tenía forma de tronco, pero luego la copa estaba como si le hubieran dado un castañazo, un meteorito, estaba como doblada. No sé, rarísimo todo. No sirvo yo para
dibujar. Bueno, hay que decir que Rubén Morillo es muy creativo y muy polifacético, muy versátil, sí, pero el dibujo no es lo suyo, no. Así como a mí dibujar se me da bien, en cambio
ostras,
yo...
no, pero tú pintas muy bien, ¿no?
En cambio la música no es lo mío.
Pintar, me gusta más pintar que dibujar.
Pintar, ¿no?
Pintar lo hace todavía más infantil. Pintar es lo que digo yo, dibujar es lo que haces tú. Bueno, sí. No, tú no, tú,
yo,
tú mucho
yo domino,
más.
Yo domino la pintura de dedos.
La manina, ¿no? Esa de el regalo para el día del padre, en el azulejo, sí, la mano y tal. Te quiero, papá.
Y es más tonto que mechar contra el viento.
De Avilés nos vamos a Gijón. El Fantasma de la Ópera y Faimino y Cansado forman parte de las 77 actividades programadas por el Teatro Jovellanos, que apuesta por la producción asturiana en su programación del segundo semestre con un tercio de las formaciones del programa. En total, 77 actividades y 45 las formaciones que las trasladarán a las tablas del Teatro Gijonés. El nuevo espectáculo de Faimino y Cansado en julio o el musical El Fantasma de la Ópera al mes siguiente son algunos de los puntos fuertes de una programación que contará con la presencia de personalidades como Lola Herrera o Carlos Sobera. Y además, dentro de las celebraciones del 30 aniversario, se llevarán a cabo visitas teatralizadas del 8 al 17 de junio. Muy interesante la programación del Teatro Jovellanos de Gijón en este segundo semestre. Por destacar algo, el espectáculo de Faimino y Cansado, a los que vamos a escuchar en acción.
¿Cómo era? Efectivi. Lo dicen en las oficinas y los chavales y eso. Y en los mercados, en los comercios. Efectivi.
Deme un kilo de patata. ¿Cuánto es?
Efectivi.
Sí, eso es. Bueno,
no, vale, es igual. Vale,
¿Es importante o...?
No, es igual.
Bueno, entonces es igual.
Vamos a seguir viviendo, gracias.
Podemos seguir respirando igual, ¿no?
Bien. No, pero coño, me da rabia. Efectivi.
Bien, vamos a contar un chiste, el chiste del Inserso, que es de un... Yeah. El chiste de un jubilado que está en su casa un viernes tarde noche.
Sí, está.
Y dice, sí. No tengo planes para mañana por la mañana. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y dice, pues me voy a ir al Inserso. A los autobuses del Inserso.
Dice, sí, me voy ahí. Efectivi. Ah, no me sale.
Continuamos, amigos, amigas. Noticia del mundo del famoseo. Lucía Rivera, la hija de Blanca Romero, ha hecho un movimiento. Diréis, pero un movimiento...
Bueno, yo también me muevo por la mañana, me levanto y esas cosas.
Bueno, pero es un movimiento estratégico, podríamos decir. Y es que su padre ha roto con María Cerqueira.
Que no sé quién es.
Presentadora. Y entonces Lucía Rivera ha hecho un movimiento. Y es una información que vamos a trasladaros a continuación.
Gracias.
Y es una... De nada. Y es una información que nos trae Jorge Aldeitu. Buenos días, Jorge.
Muy buenas, amigos. Hoy os vengo a hablar de Lucía Rivera, la hija de Cayetano Rivera y Blanca Suárez. Y es que a principios de mayo conocíamos que su padre se había separado de su novia María Cerqueira. A pesar de eso, Lucía sigue teniendo muy buena relación con la expareja de su padre. De hecho, cuando le preguntaron por esta ruptura, dijo de ella que era adorable y que era para ella como una segunda madre, que la verdad que eso sorprendió a todos los presentes y a todos los medios. Pues bien, este amor que se tienen parece que sigue en marcha, porque hace unos días fue el cumpleaños de María Cerqueira y Lucía decidió compartir en redes sociales una foto muy bonita de ellas, donde salen fabulosas en un evento de Madrid. Y le ha dedicado unas palabras que es feliz cumpleaños, reina, acompañado de unos emoticonos de hadas. Así que bueno, aunque la relación se haya terminado con su padre, parece que María y Lucía se llevan la mar de bien. Un saludo, liantes.
Gracias, Jorge Aldeitu. Ayer estaba Rubén Morillo por aquí por el estudio haciendo sus ñapas técnicas y puso una canción de fondo y dije, no me acordaba yo de esta canción, qué buena es, ¿por qué no la ponemos en el programa? Y dijo Rubén Morillo, pues vale,
pues bueno. Pues bien.
Preséntala, así como Radio Fórmula.
Esto que está sonando detrás ya es el clasicazo de los Cranberries, que se llama Animal Instinct. Instinto animal.
RPA en tu teléfono móvil. Descárgate la app Radio Player y conecta con Asturias. Conecta con RPA. Todos los programas siempre que quieras. Así de fácil. App Radio Player. RPA, la radio autonómica de Asturias, también en tu teléfono móvil.
Desayuno con liantes.
Pa'lante. Aquí hay nivel, aquí hay nivel. Hoy estoy a tope.
¡Bravo, bravo! Es increíble.
David Rionda.
El chaval es más corto que Raúl Aboina.
Y Rubén Morillo.
Felicidades.
Bueno, pero usted es imbécil.
Desayuno con liantes.
¿Eh? Esto es cultura.
Desayuno con liantes.
Periodismo.
Adelante.
Chao, chao, sed felices.
Becarios no, ¿eh? Vale, becarios no.
Estos días hemos leído en redes sociales y en la prensa que ha fallecido el compositor de la música de Los Simpson a los 84 años, Alf Clausen. Pero hay que distinguir una cosa, es el compositor de toda la música que escuchábamos dentro de los episodios de Los Simpson. Uh-huh. Lo que es la canción de la cabecera, la música de la cabecera, la sintonía, fue compuesta por otro músico, ¿vale? Para especificar, porque cierto es que el titular da lugar a confusión. Sí, ¿cómo sí. es esto, Morillo?
De hecho, otro músico no, la cabecera la compuso el mismísimo Danny Elfman. Poca broma, ¿eh? Creador de muchísimas bandas sonoras que muchos conoceréis, de grandes películas, pero es cierto que la música que escuchábamos durante 27 temporadas, que fue todas las que estuvo trabajando este señor, bueno, pues el score, lo que escuchamos durante todos los capítulos, esa música que acompaña al capítulo, la componía este señor, Alf Clausen, responsable de la música de Los Simpson, durante, como digo, casi 3 décadas, que ha fallecido a los 84 años tras una larga lucha contra una enfermedad que se llama parálisis supranuclear progresiva, una enfermedad neurodegenerativa poco común. Y, en fin, 27 temporadas, lo despidieron en 2017 de forma inesperada por la cadena Fox, pero ahí queda su trabajo. Y a lo largo de su carrera, este señor recibió 30 nominaciones a los premios Emmy. Ha ganado 2 de esas y es uno de los compositores más prolíficos y respetados de la música que escuchamos en televisión. De hecho, se estima que firmó, atento, 600 partituras originales solo para Los Simpson. Allá quedarán otras muchas más para otras series. Y además de su trabajo en la serie creada por Matt Groening en Los Simpson, Clausen colaboró en otras producciones, como digo, y dejó una huella profunda en el mundo de la música para animación y televisión. Así que una pérdida muy importante.
Una empresa está recibiendo decenas de llamadas, una empresa española, porque su número de teléfono aparece en Los Simpson.
No dais una noticia importante.
Paula García Evia, buenos días. Cuéntanos.
Buenos días, David. La empresa murciana de comunicaciones, Inatic, recibe llamadas y mensajes de WhatsApp en los que se pregunta por Spring Escudo.
Marque sencillamente el 636-555-347-2.
¡Ayúdame, Spring Escudo!
¡Y un temor! ¡Aquí está Spring Escudo!
El primer mensaje lo recibió en 2021 y no fue hasta un año después, y tras decenas de llamadas y mensajes, cuando un número desconocido le avisó de que compartía línea telefónica con un servicio de vigilancia ciudadana que salía en Los Simpson. Se trata del episodio 22 de la temporada 13. En el que Homer Simpson crea su propia patrulla de seguridad llamada Spring Escudo y la publicita en televisión con el número de teléfono de la compañía de Murcia. Entre bromas y avisos, destaca una llamada que les aconsejó conservar la numeración como si fuera oro, porque aparece en la mejor serie de televisión de la historia. Hasta la próxima, liantes.
Gracias, Paula García Evia. Continuamos en este Desayuno con Liantes de hoy, jueves 5 de junio de 2025. Recordad, amigos, amigas, que estamos en redes sociales, que nos podéis seguir. Estamos en TikTok, estamos en Instagram y estamos en Facebook. @desayunocoliantes.
Un poco al hilo de esto de confundir números de teléfono y que aparezcan en series de televisión y que te llamen, ¿nunca te ha pasado que pongan o publiquen tu número en una red social o en un anuncio y te llame todo el mundo preguntando por cosas? Porque a mí esto sí me ha sucedido.
¿Ah, sí?
Un día me llama un muchacho. Hola, soy Fermín. Era para ver si podías negociar el teléfono del el precio de la moto. Y yo, ¿qué moto? ¿No vendes una moto? Y yo, no. Y dice, ay, igual me confundí de teléfono. Cuelga el muchacho, se disculpa. Al minuto me vuelve a llamar el mismo chaval.
Eso es que estaba publicado en algún lado, claro.
Y me avisó, me dice, ah, ¿eres tú otra vez? Dije yo, sí, sí. Y dije yo, pero yo no vendo ninguna moto. Y dice, pues está mal tu número de teléfono. Lo han publicado en una página de anuncios, como que vendes una Honda, no sé qué. Y dije yo, pues no. Y lo que hice, dije yo, verás ahora qué follón, que me va a llamar todo el mundo. Y entonces lo que hice fue ir al anuncio y decir, estoy intentando comprarte la moto, pero está el teléfono mal. Y entonces, acto seguido, dije, perdón, lo cambio. Como que yo era interesado. Porque es que si
un aplauso para Rubén Morillo.
Gracias. Es que si no me iban a estar dando la burga todo el día.
Bueno, tengo una sorpresa para ti. Rendíamos antes homenaje a Alf Clausen, el compositor de Los Simpson, y además os contábamos esa noticia curiosa que tiene que ver con Los Simpson, y vamos a seguir jugando con bandas sonoras de televisión. Vamos a adivinar sintonías de series de televisión. Y para este juego hemos llamado al mejor presentador de concursos de España, Jordi Hurtado.
Buenos días. Jugamos hoy en Desayuno con Liantes con las bandas sonoras de nuestras vidas. La mía, bastante más larga que la vuestra, puesto que se remonta a la edad de Jovellanos. ¿Estáis listos para jugar?
Sí, Jordi.
Estamos listos, Jordi.
Por favor, que suene la primera sintonía.
Uy, cómo me suena esta, ¿eh?
Ah, sí,
lo
esto
tengo,
es...
Lo tengo. Años 80. Esto es Falcon Crest.
Falcon Crest, ¿no?
Sí.
¡Correcto! Falcon Crest, de los años 80. Ahí tenía yo 117 años. Dentro, la segunda sintonía.
Ah, esta es muy fácil. Hombre. Es MacGyver. Sí.
Hombre, una de nuestras series favoritas de niños.
Correcto. MacGyver. También de los años 80.
Este con dos chicles y un alambre lo hacía usted el plató de Saber y Ganar, Jordi.
Dentro, la tercera sintonía. Now the world don't move
to the beat of just one. Esta es más difícil, ¿eh? Sí que me suena,
sí, a mí me suena también, pero
es muy de comedia americana, ¿eh? De los 80, 70.
Es que aquí claro, yo vi mucho en los 90 las que ponían en la sobremesa, que eran las de Urkel y todas estas. Pero
puede ser Webster, a lo mejor. Vamos a... Nos arriesgamos. Venga, Webster, venga.
Venga, Webster.
Webster.
Oh, incorrecto.
¿Cuál era?
Arnold.
Ay, esta era la de una familia que salía... Bueno, no era
un
Webster,
niño,
pero
un niño
era
un simpático,
niño,
¿no? El, que sí, tenía los, simpático. El niño que tenía los papos.
Casi muy travieso, sí.
Sí, el que tenía los papos.
Es verdad, Arnold. Arnold, sí.
Que parecía un niño, pero era mayor de lo que aparentaba. Como yo. Dentro, la siguiente sintonía.
Hombre.
Esto es Bonanza, ¿no?
Bonanza.
Aquí tenemos muchas referencias de esto en TPA.
¡Correcto!
Se va a quedar sin oxígeno, Jordi.
Y ahora ya, la última sintonía.
¡Uf! Más complicada, ¿eh? Esta no me la... También me suena, pero no... Sabría identificarla.
Puede ser algo de superhéroes, ¿eh? Por la tensión, sí. De chan, 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 pero... Eso tiene que ser un superhéroe, así...
No sé, Starman.
Más
épica. No. Nos rendimos, Jordi, no sabemos.
¡Oh! ¡El increíble Hulk!
Vale.
Serie de 1978.
Claro, es que me queda muy atrás esto a mí. Sí.
En fin, ahí estado. Sí.
Ay, me gusta esto, ¿eh?
Sí, hay que hacerlo más veces. Sí, sí. Esto ha estado simpático. Gracias, Jordi Hurtado.
Gracias a ustedes. Hasta la próxima ocasión. Aquí, en RPA, la radio del Principado de Asturias.
Han descubierto que cantar al bebé ayuda a los padres a calmarlo y mejora su estado de ánimo. Bueno, depende de quién cante, porque si canto yo, ya, bueno, ya te digo yo que el bebé mucho no se iba a calmar.
Pero esto lo hace mucha gente. Yo le canto a los sobrinos.
¿Ah, sí? ¿Qué les cantas?
Le cantaba más a mi sobrino. No sé, pero es que no tiene ni por qué ser una canción. Con que hagas... Na, 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 na. Sí, yo creo que les calma. Sí, sí, escuchar así como algo entonado sirve. Hombre, no voy a cantar una de Slipknot ni de Sepultura. Y choquete ha muerto, choquete ha muerto. No, 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 no.
Teresa Denis, buenos días.
Amanecer feliz liantes. Buenos días a todos los que nos escuchan. Un besín bien grande, Rubén y David. Hoy vengo a contarles, o mejor, a cantarles esto. Señora Santa Ana, ¿por qué llora el niño por una manzana que se le ha perdido? A esos papás, mamás y cuidadores madrugadores, vengo a contarles que tu bebé llora sin parar, pues la solución podría estar en tu voz. Un estudio internacional reveló que cantar a los bebés mejora su estado de ánimo y reduce el estrés en los adultos. Durante 4 semanas, más de 100 cuidadores participaron en un programa musical desde su celular. Solo tenían que cantar canciones infantiles a sus bebés cada día. El resultado, bebés más felices y cuidadores más relajados. Y ojo, aunque el estudio no pedía cantar para calmar, muchos lo hicieron de forma natural. ¿Y funcionó? Los expertos creen que el canto es una herramienta emocional poderosísima, económica y accesible para fortalecer el vínculo y fomentar el bienestar desde los primeros meses de vida. Así que ya sabes, la próxima vez que tu bebé llore, no busques el chupete, busca una canción. Yo ya te lo he contado, para que puedas tener un día lleno de energía y con muy buenos momentos. Un besín bien grande.
Gracias, Teresa Denis. ¿Y por qué no vamos a cantar a un bebé Looking for Freedom de David Hasselhoff? Si le cantas esto a tu bebé, va a salir bien el bebé. Va a ser un paisano de provecho, ya te lo digo yo.
One morning in June some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long.
Esto ye RPA, la radio que fala de Asturias, la radio que fala de ti. Que fala de ti. RPA, la radio del Principado de Asturias, la nuesa.
Aquí Regina, buenos días.
Hola, buenos días. Si quieres estar tranquilín, conmigo has de vivir.
¡Entiéndesme!
Desayuno con liantes.
Desayuno con liantes.
Claro, ahí está.
Es maravilloso.
¡Entiéndesme!
¡Entiéndesme! ¡Entiéndesme!
¡Entiéndesme!
Enamorarse engorda. Está demostrado. De hecho, hay un informe de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad que afirma que cuando te enamoras, cuando empiezas a salir con alguien, aumentas de media 5 kilos.
¡Ostras!
Nada más y nada menos.
Poca broma, ¿eh?
Y no solo este informe de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Hay otros muchos estudios a nivel internacional que corroboran esta teoría. Es decir, que cuando te enamoras, cuando empiezas a salir con alguien, cuando inicias una nueva relación, engordas. De media 5 kilos.
Pero esto es cuando te enamores y cuando estás en los primeros momentos de la relación. Porque
eso es.
También hemos hablado de que cuando diferenciamos entre gente soltera y casada, los casados también engordamos más. Supongo que por... pues no lo sé, por la...
Porque te relajas.
La estabilidad en la relación, sí.
No, porque dices, ya no estoy en el mercado.
Puede ser, ¿eh? Sí,
así
sí.
Que, ¿qué más da?
Pero me sorprende lo de justo en el primer momento, cuando te enamoras y empiezas con las primeras citas, en los primeros momentos de la relación, me sorprende que se engorde. ¿Puede tener que ver con la que hay muchas citas? Y que sales mucho a cenar y...
Yo creo que sí, ¿eh?
Y que es como...
Sales mucho a cenar fuera,
caprichos,
comer fuera...
Sí, con la otra persona. Igual tiene algo que ver con eso, ¿eh?
También.
Sí, sí. Pero bueno, en cualquier caso esto es un
pero
estudio.
Pero bueno, esto
dice
es de
que
media,
sucede,
¿eh?
¿No? Cinco de media. Puf,
cinco
bueno,
de media.
Cuidado, ¿eh?
Lo que quiere decir que habrá gente que engorde más y habrá gente que no engorde nada porque se cuida más.
Claro.
Esto ya depende de cada uno.
Sí, pero tú te imaginas en una primera cita y dices, ¡ay, no, yo eso no...! Ah, es que yo
es
no
que estoy a dieta,
y de la otra,
esto no me gusta.
Yo creo que antes de que te tachen de lo que sea, pues si hace falta, vamos.
Bueno, y si te gusta la persona, comes lo que sea, vamos.
Yo quedo con una muchacha y come dos cachopos y vamos, me enamora más que una que dice que no puede comer cachopos.
Y como una moza te diga que no le gusta la sidra, cuida, nada, bandera roja. Red flag. Y hablando de engordar, también se ha descubierto que beber el azúcar es más perjudicial que comerla, porque las bebidas azucaradas, según un reciente estudio, tienen una rápida absorción y un alto impacto glucémico, mientras que los azúcares presentes en alimentos ricos en fibra, por ejemplo, fruta entera, tienen una digestión más lenta, es decir, que absorbes más rápido el azúcar, más directamente.
O sea... que siempre que podamos, mejor la ingesta de azúcares saludables, eso, presentes en las frutas, antes que exprimirlo. Y luego hay gente que hace el doble, que ya me parece lo peor, que gente que hace un zumo de naranja
y le echa,
y le echa azúcar. Y dices tú, es que está muy ácida la azúcar. Hombre, por favor.
Aquí hay nivel.
Desayuno con liantes.
¡Maravilloso! Nos adentramos en el mundo de la nutrición. Vamos a hablar del ayuno intermitente, que muchos dicen que es buenísimo, que da muy buenos resultados, que es maravilloso para la salud, y hay expertos que aseguran todo lo contrario. ¿Qué es lo que advierten los expertos? Nos lo cuenta Cris Álvarez Bello. Buenos días, Cris.
Hola, David. Buenos días. ¿Qué tal? Pues mira, esta semanita te hablo sobre salud. Los expertos en nutrición nos advierten sobre el ayuno intermitente, ¿vale? Nos aconsejan tener cautela con este método que hoy en día utiliza mucha gente para el control y la pérdida de peso. Nos dicen que debemos saber si el ayuno intermitente es compatible con nuestro estilo de vida. Además, que no hay pruebas científicas sobre sus resultados. Este método consiste en estar durante ciertas horas sin comer e ingerir alimentos el resto del tiempo. Esto es un método que debe ser supervisado por expertos y no hacerlo sin conocimiento. Según los estudios, la pérdida de peso se debe a la posible pérdida de masa muscular, como consecuencia del tiempo que se pasa sin ingerir ningún alimento. Para muchos pacientes puede estar desaconsejado, por lo que puede conllevar un riesgo para la salud. Por lo tanto, debemos tener cuidado siempre y contar con un profesional.
Mm,
Llega el concurso Mejor Taco de España y Asturias estará presente. Hay varias propuestas asturianas. Un taco es una tortilla de pan rellena, sí, podríamos decir. Carlos Herrera, muy buenas.
Señoras, señores, buenos días. Me alegro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cuáles son esas propuestas asturianas al Mejor Taco de España?
Ojo, porque hay un montón de establecimientos que participan en este tercer campeonato de Taco de España. Pero los asturianos, apunten, son Del Paraíso al Infierno. Este lo hace Inferno Gastrobar de Gijón. También el Poc Chuc de Mr. Chef a la mexicana. Esto está en Oviedo, ¿eh? El Castellano, este lo hace Sublime Food Drinks en Oviedo también. Más tacos, el Chancho Olvidado, que hace Planta 14. Más el Cerdo Casín y Maíz Azul, que hace Meraki en Oviedo. El Chichatómico de La Media Cancha en Oviedo. Y por último, el taco de costilla asturiana de restaurante Doña Concha, también en Oviedo. Muchos tacos en Oviedo, aunque hay mucho más repartidos por la geografía, ya no solo asturiana, en este tercer campeonato que se celebra hasta el 22 de junio, participan unos 90 establecimientos y prima la variedad en las propuestas,
¿eh? ¿Qué llevaría el taco Herrera?
Primero, varias capas de la tortilla para soportar el peso, que ya saben que yo siempre intento ser contundente, ¿eh? Llevaría una primera capa de queso para pegar las tortillas entre sí, como una especie de cemento, pegamento, con queso fundido.
¿Y dentro?
Por encima llevaría una primera capa de jamón.
¿En lonchas o entero?
Fina. De momento, primero loncha fina.
¿Y luego?
Luego le meteríamos un poco de paté, por ejemplo, para hacerlo un poco más meloso. Unos pimientos, unos cherries, un poco de cebolla, una fritada de tomates y posteriormente encima jamón en tacos, pero no taquitos, tacos de 2 centímetros o 3 centímetros, ¿eh? Que cueste masticarlos.
Como un cubo de Rubik.
Por ejemplo, más o menos. Pelín más pequeño, pero por ahí andaríamos. Y luego después, pues media paletilla, le podríamos poner una costilla, criollo. Todo esto siempre intentando no salirse del diámetro de las tortillas,
¿eh? ¿Qué diámetro tendría esa tortilla?
Yo calculo que unos 60 centímetros. De 60 al metro, más o menos.
Gracias, Carlos Herrera.
Señoras, señores, buenos días. Ahora, hasta luego. Me alegro.
Y tenemos una canción con taco. Los Berrones, Mierda pa' ti. Vale.
RPA, mucho más que una radio, un servicio público. 24 horas de programación ininterrumpida desde Asturias y para Asturias. Mucho más que una radio, una ventana a la actualidad asturiana. RPA, vocación de servicio público.
Desayuno con liantes.
Buenos días, madrugadores.
Madre mía, estoy de los nervios.
David Rionda y Rubén Morillo.
A mí me da pena el chico.
Mejor le fuera a pensar en otras cosas, cojones.
¡Jolín!
Desayuno con liantes.
Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad.
¡Cojones!
Desayuno con liantes.
La verdad que no lo entiendo.
¡Ay, qué locura!
¡No lo entiendo!
Vamos a dedicar un ratín al mundo del cine con Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín.
Celuloide maltratado, con Miguel Ángel Muñiz.
¡Jimmy Pepín!
En Celuloide Maltratado hablamos de cine, pero no hablamos de estrenos ni de películas convencionales. Hablamos de rarezas y de películas injustamente tratadas. ¿Con quién? Con la persona que más sabe de estas cosas en Asturias. Miguel Ángel Muñiz, buenos días.
Buenos días, David. Aquí estamos.
Celuloide Maltratado de hoy, La Última Ola, una película en la que nos podemos encontrar a un hombre muy conocido que en su momento traía locas a las señoras, Richard Chamberlain.
El tiempo durante las últimas 24 horas. Después de una terrible tormenta, el granizo cayó en gran cantidad sobre Millowee, en Australia Central. Es la primera vez...
¿Ves cómo no confía en mí?
¡Ani! Sí, el pájaro espino, que bueno, había hecho alguna peliculilla también en los 70 y tal, El Coloso en Llamas, por ejemplo, pero bueno, que aquí esta es una película un poco particular, porque realmente es una producción australiana y...
Año 77, ya llovió,
¿eh? Año 77, y este señor, pues bueno, es importado un poco para luego vender la película al mercado internacional, ¿no? Porque, bueno, entiendo que un actor australiano de los 70 evidentemente no tendría tanto tirón como podría tener Richard Chamberlain. Y es una película bastante poco conocida. A mí me parece una película extraña, porque, bueno, es verdad que el cine australiano tiene, en esa época de los 70, tiene películas similares en el estilo, pero a mí es una película que me parece bastante extraña vista por el público por español, no sé si europeo, pero español desde luego. Y es... la mejor película de catástrofes que yo recuerdo haber visto. No he visto todas, pero bueno, un montón sí. Y es como el fin del mundo en Australia. Entonces, básicamente, va de un tío que es un abogado, que es Richard Chamberlain, que resulta que, bueno, pues tiene como unos sueños premonitorios, ¿no?, del fin del mundo en Australia, que se va a hundir la costa australiana, que, por cierto, es una cosa que parece que está ocurriendo de verdad, que dentro de pocos años va a acabar hundiéndose Australia, por lo que dice. Entonces, bueno, al final es como a la vez una película premonitoria, ¿no?, porque acertó en eso. Y el caso es que es una especie de viaje iniciático, ¿no?, de este señor, de este abogado, que resulta que es la reencarnación de un espíritu aborigen. El Mulgrul, lo llaman en la película.
Bueno, empieza bien, ¿eh?
Entonces es, pues eso, como decía, una película de un viaje del protagonista con los aborígenes australianos que supuestamente ya no quedan en la gran ciudad, pero que luego resulta que hay unas sociedades secretas, subterráneas, donde todavía hay culto a ese tipo de cosas ancestrales. Y bueno, es un poco eso, ¿no? Una mezcla un poco de todo. Tienen partes... como, ya digo, como de película y trascendente, ¿no? Con un mensaje así sagrado relacionado con los dioses. Esa parte antropológica de investigación de estas religiones, de estos cultos antiguos. Y luego es una película de catástrofes, ¿no? Tiene secuencias de catástrofes que son increíbles. Por ejemplo, una está en la que va conduciendo a Chamberlain y de repente se hunde toda la calle y se ve a la gente flotando en el agua, ¿no? Todo hundido. Un poco como las películas de catástrofes americanas.
Como aquella de 2012 de que se acaba el mundo.
Sí, ese estilo. Pero claro, en el 77 son escenas que yo entiendo que debieron de impresionar mucho al público. Y ya digo, es una película extraña en cuanto a que el tono es bastante pausado. O sea, es, ya digo, una película de autor a todas luces. Protagonizada por alguien como Richard Chamberlain, que es alguien tan extraño o tan ajeno a este tipo de películas. Y luego, pues que tiene un poco esa capa de prestigio por estar dirigida por Peter Weir, que es un tío que se acaba volviendo el cineasta más relevante del cine australiano de los 70. Esta película es una demostración de que es un director bastante, bastante solvente. Y ya digo, tiene cosas también surrealistas en la planificación, partes que mezcla el sueño con la realidad. Luego hay momentos terroríficos realmente, bastante angustiosos. Es una película, ya digo, que es fantástica. Se la cataloga como cine fantástico, pero yo creo que es como un multigenérico, porque podría ser también hasta cierto punto terror, hasta cierto punto drama también. Ya digo, un poco de todo.
Muy buena pinta. Recomendación de la semana: Celuloide maltratado, más que maltratado, desconocido. La última ola de Peter Weir con Richard Chamberlain, año 1977. La última ola. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
Pues nada, hasta la próxima.
Un minutín de música asturiana. Tengo un problema sexual. Ilegales.
Cordiales.
Buenos días, chavales, ¿qué tal?
Desayuno con liantes.
Maravilloso.
Es maravilloso.
Maravilloso. Maravilloso.
Venga.
Yo qué sé, no lo sé.
Yo estoy muy confuso.
Maravilloso.
Desayuno con liantes.
Siempre negativa, nunca positiva.
Desayuno con liantes.
La cafeína afecta a tu sueño incluso si la tomas 12 horas antes de acostarte.
¿Cómo, Belén Loredo? ¿Cómo tanto?
Sí, 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 sí.
¡Ostras!
Escucha, Belén. Buenos días, Belén.
Buenos días, David. Buenos días, Rubén. Buenos días, liantes. ¿Cómo estáis? Seguro que estáis revolviendo ahí vuestro cafetillo y pensando qué bien me va a venir a mí esta cafeína. Pues stop o apurar. No sé muy bien cuál va a ser aquí la receta, porque traigo una noticia hoy, chicos. Efectivamente, ese café te puede arruinar el sueño. No lo digo yo, lo dice un estudio publicado en la revista Sleep. Nuestro querido café, ese que seguramente vosotros estáis ahora mismo revolviendo, puede sabotear el sueño de esta noche. Incluso si lo hacemos 12 horas antes de irnos a dormir. O sea, de locos, ¿no? Pero ojo, no os alarméis todavía, que hay matices, hay muchos matices. El estudio, realizado a 23 hombres, sí, solo hombres, investigó cómo afecta la cafeína al sueño dependiendo de la cantidad y del momento en el que la tomamos. Así que, chicas, podemos seguir disfrutando de nuestros cafés con toda tranquilidad, porque parece ser que nos hemos quedado fuera de este radar, de esta investigación. Con lo cual, mira, pues eso que nos llevamos. Una ventaja más de ser mujer, ¿no? Diría yo. Volviendo al tema, que me voy. Los resultados fueron curiosos. Si te tomas una dosis normal, como una taza de café de 100 miligramos, tranquilo, no hay mucho de qué preocuparse, aunque sea incluso antes de dormir. Pero, ay, amigo, si eres de los que se toma 4 tazas o una buena dosis de 400 miligramos de cafeína, entonces la cosa cambia. Hasta 12 horas antes de ir a dormir, puedes ya empezar a despedirte del sueño profundo. Y si te la tomas 4 horas antes, te cuento. tardas más en dormirte, duermes menos y encima con menor calidad. Y con esto me despido, chicos, con esto me despido el día antes. Espero que disfrutéis de vuestro café de la mañana con moderación, eso sí. Nos vemos la próxima semana con más curiosidades para acompañar vuestro desayuno. Espero que no nos quite los bizcochos también, porque entonces ya empieza una la mañana muy, muy mal. Hasta la semana que viene, chicos.
Gracias, Belén Loredo. Y muy rápidamente, para cerrar este desayuno con liantes de hoy, jueves 5 de junio, agenda con Serapio Cano Bayer. Buenos días.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Dale ahí a la agenda.
La agenda cultural del profesor Serapio Cano Bayer.
¡Calla, joder! Miren, les traigo alguna cocina súper curiosa. Hay una historia que pocas veces hemos mencionado, pero que está súper guay, que es la Cinemateca Ambulante. Y esto es, pues, películas que habitualmente solo se pueden ver Oviedo, Gijón y Avilés, como grandes ciudades, a veces las cuencas, pues es como que van rotando por los diferentes sitios de la geografía asturiana. Y la Cinemateca Ambulante llega a Villaviciosa, al Teatro Riera, ¿de acuerdo? Entonces, este 5 de junio, o sea, el 5 de junio es hoy. Pues hoy, a partir de las 7:30 de la tarde, vamos a ver Cima en corto, cineastas asturianas, ¿eh? Y esto lo que es un compendio de documentales, cortometrajes que se van a poder ver encima en corto de cineastas asturianas. Por ejemplo, Campolivar, de Alicia Moncholí, La vista de las aves acuáticas, de Irene Menéndez, Blood, Maruja, No Jungle, en fin, un montón de propuestas, de cortometrajes que se van a poder ver, como digo, en el Teatro Riera de Villaviciosa, en esta Cinemateca Ambulante, que no todo siempre tiene que estar en la Laboral, en el Niemeyer, en el Filarmónica y por ahí, ¿eh? Está bien que vayan viajando. ¿Le parece bien usted esto? No entiendo.
Me parece maravilloso.
Bueno, fíjese, que le parezca a usted algo maravilloso ya es curioso, ¿eh? Porque a usted siempre pone pegas a todo. Y miren, no termino de hablar de cine, precisamente de cine vamos a hablar ahora, en este caso en el Centro Niemeyer, que como siempre tienen un cine muy chiquitín, pero muy acogedor, con mucho arco, pero con poca bancada hacia arriba. A mí me gusta mucho y hoy se va a poder ver la película The Seed of the Sacred Fig de 2024, y que es una película de Mohamed Rasul. Y esto es de un juez de instrucción, que es imán, y que se enfrenta a la paranoia en medio de unos disturbios políticos en Teherán. Entonces desaparece su pistola, sospecha de su mujer, hay aquí como todo un lío, y está súper bien. Esto, como digo, es hoy 5 de junio, se llama La semilla de la higuera sagrada, cine en el Centro Cultural Oscar Niemeyer, siempre a las 8 de la tarde, ¿de acuerdo? Y vamos a cerrar en el Teatro Jovellanos de Gijón, porque hoy también a las 8 vamos a poder ver Sinfonía Fantástica, un evento de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, y va a estar dirigiendo Nuno Coelho, y además van a tocar allí piezas de, como por ejemplo, Las ofrendas olvidadas de Messiaen, van a también, pues, a tocar Lilith de Col García, la Sinfonía Fantástica de Berlioz y muchas otras piezas. Y esto, como digo, es hoy en el Teatro Jovellanos de Gijón, a partir de las 8.
¿Y ya estaría?
Sí.
¿Con qué canción nos vamos? Venga, elige una.
Pues con la que quiera usted. Una de Tom Jones.
Venga, Sex Bomb de Tom Jones. Gracias, Serapio Cano Bayer.
Bueno, adiós a todos. Buen jueves, chavales. Adiós, ¿eh? Venga, hasta luego.
Regresamos mañana a las 7 de la mañana. Recordad que estamos en redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana, chava, a todos.
I love the way you fight. sex bomb, sex bomb. Yeah. You're a sex bomb. Uh-huh. You can give it to me when I need to come along. Give it sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on.
Baby, you can turn me on. You know what you're doing to me, don't you? I know you do.
Now, don't get me wrong. Ain't gonna do you no harm.
No.
Shoot it far. I'm your main target. Come and help me ignite.
Ow!
Love struggle holding you tight.
Hold me tight, dog.
Make me explode. Although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, sex bomb.
Well,
you're my sex bomb.